Es un tema que me interesa y que lo vengo trabajando ya hace bastante. Ahora se lo publiqué a propósito del Día Internacional de la Mujer. Pero dentro de todos los temas, si bien el lema este Día Internacional de la Mujer en nuestro país es el tema de la violencia de género, creo que el tema de la diferente o la desigual participación en el mercado de trabajo y, como digo, la consecuencia en la seguridad social, son también factores que llevan a que después se den las violencias de género en todos los sentidos, en el peor de ellos, en los femicidios. Uh-huh. Pero es un tema importantísimo, me parece, lo vengo siguiendo hace bastante, es un tema que me interesa mucho, no solo en la cuestión de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, sino en números, sino también en condiciones.
Uh-huh. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, que en el mundo que es en blanco, el 71% de los trabajadores que están en blanco son varones.
Exactamente, en la provincia de Neuquén. Es el número que surge, obviamente, nosotros, nuestros datos y la información que nosotros trabajamos es la del empleo privado o la del empleo público nacional.
Sí.
No se considera en estos números el empleo público provincial, que, como también aclaro, muchas veces el empleo público equipara condiciones de hombres y mujeres en cuanto a la cantidad de trabajadores, pero no en el resto de las discriminaciones que sufrimos las mujeres, que son las posibilidades de ascenso, uh-huh, o de acceder a cargos jerárquicos, o de trabajar en determinados sectores de la administración pública que parecieran siempre reservados a varones y no a mujeres. O sea, en cuanto a números, sí, el empleo público provincial tiende a equiparar, pero no en el resto de las cuestiones en las que las mujeres nos vemos discriminadas. Un 71% de los trabajadores en relación de dependencia son varones, el resto son mujeres, y después tenemos su lógica consecuencia en las jubilaciones a las que podemos acceder, ¿no?
Claro. Sí, tiene todo un correlato muy interesante. Yo recordaba, mientras te escuchaba, a María Taboada, titular de UDAI de ANSES Neuquén, que cuando se debatía la ley de cupo para la conformación de listas, estoy hablando hace 20 años, uno de los argumentos de fortalecer la paridad a la hora de capacitar justamente a los candidatos para que haya una paridad en la representación, era, ahí estaba el punto, en capacitar por igual a todos, porque había un contexto en el cual la capacitación iba siempre de una manera privilegiada a los hombres, y en consecuencia, lógica, a la hora de justamente esta capacitación, podía acceder el que estaba capacitado, no el que no estaba capacitado. Es interesante esto que decís, que a pesar de haber paridad en el empleo público, igualmente esto no tenga un correlato de ascensos a la par.
Mira, fundamentalmente, si nos remontamos a los orígenes de las marchas y los paros de las mujeres y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, si bien en derechos ganamos un montón, los reclamos terminan siendo los mismos, porque lo que nos falta es posibilidad de acceder, igualdad en las condiciones de acceso, porque en su momento se reclamaba por el derecho al sufragio y se reclamaba por iguales condiciones laborales que los varones. Hoy por hoy, las mujeres votamos, pero no estamos en igualdad de condiciones en el hecho de la participación pública en general, política en particular, y en las condiciones laborales. Si bien los derechos laborales son iguales para hombres y mujeres y se dictaron una cantidad de normas que nos permiten igualarnos y nos dan ciertas ventajas de discriminación positiva, en los hechos notamos, con los mismos indicadores y en la práctica, cualquier mujer puede dar fe de que no estamos en las mismas condiciones que en los varones.
Vos sabés que la que yo no puedo creer es la de que se gana menos por igual trabajo realizado. Y hay ahí un segmento que detalla esto, ¿no? Que las mujeres en promedio ganan menos que los hombres. ¿Por qué pasa eso? No
se entiende. Un 29% más. Sí, mira, las mujeres tienen peores condiciones, como vos decías al comienzo, peores condiciones que los hombres, no solo por la mayor desocupación, sino también por la precariedad de las condiciones laborales. Las mujeres son más precarias que los hombres al momento de trabajar, es decir, no están registradas, y sabés que el trabajador no registrado es el que sufre la mayor diferencia los haberes respecto a un registrado. Segundo, porque la mujer dispone de muchísimo menor tiempo para dedicarle a las tareas remuneradas.
Tal cual.
Que esa es una discusión que gracias a las mujeres se está dando actualmente y se está poniendo sobre la mesa, del valor que tiene todas las tareas que hacemos adentro del hogar, las tareas de cuidado, las tareas no solo de niños, también de adultos, de personas con discapacidad, y cuál es el valor de esas tareas que motoriza también la economía y no se contabiliza en la tasa de actividad de las mujeres. Esa menor disponibilidad de tiempo, menor capacidad de, no ya de estudiar en la universidad, porque las mujeres somos más en las universidades, pero sí por ahí de seguir haciendo carrera, de ir capacitándose, esa imposibilidad que tenemos justamente por el resto de cargas hace que muchas veces no tengamos las mismas condiciones y capacidad de acceder a empleos mejor remunerados.
Pero es una discriminación abierta, digamos, no hay una razón detrás que, digamos, es por una práctica, así como en algún momento imperaba que el hombre tiene que ganar más de la mujer, porque si no es menos macho, viene por ahí.
Yo creo que muchas veces...
Instaladísimo.
Que es muy, sí, es la verdad que discriminatorio y sin ningún sustento.
Claro.
Pero bueno, hay estudios en lo que hace a las luchas de las mujeres por la igualdad y la discriminación positiva que se hicieron no hace tantos años, que por ejemplo en orquestas de música, al momento de contratar hombres y mujeres, cuando se sabía el género, los escuchaban tocar y terminaban completando las orquestas los varones, y cuando fueron probando diferentes alternativas en las cuales el jurado se veía imposibilitado de saber si trataban de hombres y mujeres, las orquestas terminaron conformadas mayormente por mujeres.
Claro.
O sea, sí, existe todo un sesgo impresionante que nos pesa como sociedad y que todavía cuesta mucho revertir.
Claro, lo que suena inentendible es, además, esto que te decía, ¿no? De no puede ser que hagan lo mismo y ganen menos por el simple hecho de ser mujeres. El otro punto que tocabas era la idea de los trabajos no remunerados, de los cuidados, que recae mayoritariamente sobre las mujeres y que hace que tengan menos tiempo y recursos para dedicarle, primero, hablando en este mundo, donde en estos tiempos donde se habla mucho del mérito y de la meritocracia, bueno, menos tiempo y más obstáculos para el desarrollo personal, profesional y económico, y después se exige que estén a la par. Ahora, en esta idea de del trabajo no remunerado de cuidados y domésticos que vos estabas explicando recién, ¿cómo se hace para revertir esto? Desde las políticas públicas, lo pienso.
Y desde las políticas públicas creo, más allá que es una cuestión de formación, que hay que trabajar en las familias, hay que trabajar en los colegios, pero también, por ejemplo, ampliando las licencias parentales para el cuidado de niños o niñas. Eso es fundamental, ampliar las licencias, pero también concientizar a las mujeres de los derechos que tienen. Por ejemplo, ahora en la pandemia, las licencias que se otorgaron fueron indistintas para hombres o mujeres, para uno de los progenitores en el se podía quedar en el hogar al cuidado de los chicos menores o los chicos que iban a la escuela. Creo que es fundamentalmente una cuestión de formación que nos va a llevar un tiempo a hacernos a la idea de que tanto padres como madres estamos en condiciones de hacernos cargo de las tareas del hogar, o hombres y mujeres, mujeres y varones, y después incentivos o medidas que se tomen desde los diferentes poderes del Estado para llevarlos a tal fin. El tema de las licencias es importantísimo. Ampliar las licencias parentales es muy importante.
Equipararlas, porque hoy por hoy los hombres, por ejemplo, cuando hay un nacimiento, tienen un par de días y se tienen que ir, digamos, y no pueden estar compartiendo los quehaceres de un momento tan decisivo como el nacimiento de un pibe, ¿no? O una piba.
Sí, y volver otra vez, desandar o desarmar esos preconceptos que existen, incluso en los diferentes empleadores, en las diferentes empresas, de que tanto un hombre como una mujer tienen derecho a pedir una licencia para el cuidado de los chicos, y que no necesariamente esa carga tiene que recaer en la mujer.
Por eso, porque, insisto, esto no es que está legalizado, o sí, más allá del tema parental, digamos. Hoy por hoy, cualquiera estaría en igualdad de poder cuidar, qué sé yo, a un padre, o a una madre, o a un hijo.
Claro, las licencias por enfermedad o por cuidado, sí.
Son iguales, pero igual te miran medio de reojo si no es la mujer la que lo hace. A eso te referís.
Exactamente.
Bueno, el año que viene, así ya te libero, María Taboada, estamos hablando con María Taboada, titular de la UDAI de ANSES de Neuquén, que como mujer militante quiere ir a la plaza en este momento, como están aquí también marchando las mujeres aquí por San Martín de los Andes, pensando, qué sé yo, en el año que viene, estos números que exhibiste en tu trabajo, que se puede leer, muy interesante, en el sitio vaconfirma.com.ar, ¿cómo la ves el año que viene? ¿Mejora?
Y estos números los tomé en base a las informaciones que se fueron publicando, que son más o menos de mediados del año 2020. Yo creo que no van a mejorar porque vamos a tener los resultados de la pandemia, que creo que en principio, más allá del sinnúmero de medidas que entiendo el Ejecutivo tomó para cortar esta brecha, para equiparar en derechos, yo creo que la pandemia empeoró las condiciones de las mujeres. Entiendo que nos va a llevar bastante tiempo poder mejorar estos indicadores, bastante tiempo, aunque creo que se hizo mucho. O sea, ante la emergencia, las medidas que se tomaron tendieron a mejorar la condición de la mujer, ya sea que se lo hubiese diseñado así la política o justamente por la población a la que estaban destinadas las políticas. El IFE estaba destinado a personas inactivas o desempleadas o informales, y como la mayor cantidad de mujeres, o sea, el número más importante en estas categorías de informales o inactivas son mujeres, obviamente impactó en mayor medida en las mujeres. Los bonos a la AUH, las mujeres somos las mayores perceptoras de la AUH, entonces esta medida también indirectamente impacta positivamente en las mujeres, acortando la brecha de ingresos. Pero entiendo que la pandemia empeoró las condiciones de las mujeres, obviamente, en lo que hace a tareas de cuidado, impresionante, y también las mujeres son las que tienen peores condiciones laborales, y obviamente el hilo siempre se corta por lo más fino, y en el caso de la crisis generada por la pandemia, las que tuvimos que pagar peores condiciones fuimos las mujeres.